Sofonías, capítulo 3. Sofonías, el capítulo 3. Ya estamos en septiembre, mes nuevo, primer domingo de este mes. Dios mediante esta tarde celebraremos la Cena del Señor. Todos están invitados. Invitamos a otros a escuchar el Evangelio. Sofonías, capítulo 3. Una bienvenida especial a todos los que nos visitan. Ojalá que el Señor les bendiga en este día. Y nos da mucho gusto ver a nuestra hermana Guzmán. Ojalá que Dios la bendiga en este servicio. Ayude, siga ayudando. Sofonías, el capítulo 3. Les voy a leer comenzando con el versículo 17. Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada. Y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Oremos para que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Bueno, pedir a nuestro hermano Orozco, si es tan amable, dirigirnos al Señor en oración. Esta mañana, Dios mediante, vamos a terminar nuestros estudios de Sofonías, este profeta, algo desconocido, pero muy potente en su predicación y profecía. No hemos estudiado este libro versículo por versículo, sino que en forma general hemos considerado del primer capítulo la profecía del día de la ira de Dios, cómo es que Dios va a destruir todas las cosas. El capítulo 1 nos dice, los peces, los animales, todos los hombres, cortaré a los impíos, las bestias, todo va a destruir en el día de la ira de Dios. El segundo capítulo consideramos el llamado al arrepentimiento que hace Dios. Y el capítulo 3 consideramos la proclamación de la salvación de Dios. Esta mañana vamos a terminar nuestros estudios meditando en la conclusión de este libro y particularmente en la primera palabras del versículo 17. Sofonías 3, 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Dios está en medio de ti, Dios está en medio de nosotros, poderoso, Él salvará. Ahora, este versículo comienza con las palabras: Jehová está en medio de ti. Esta no es la primera vez que Sofonías menciona esta verdad. Él nos dice en el versículo 5, Jehová está en medio, perdón, Jehová en medio de ella es justo. Y en el versículo 15 nos dice, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel en medio de ti. Esta es una verdad que Él ha repetido varias veces en su profecía, y aquí especialmente en este versículo, en este texto, nos dice, Jehová está en medio de ti. Está en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Es algo que nos debe impactar, en primer lugar, porque esta frase, Jehová está en medio de ti, nos habla de su presencia con nosotros. Ahora, es cierto que Dios está en todo lugar, no lo negamos, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, pero Dios también se manifiesta de forma especial en ciertos lugares. Su presencia personal especial está en ciertos lugares. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, obviamente Él estaba en todo lugar, pero nos dice que su presencia en forma especial estaba en el tabernáculo. Después en el templo, y especialmente en el templo, en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Ahí estaba su presencia gloriosa. Dios está en todo lugar, pero especialmente está con su pueblo, con su iglesia, en medio de nosotros. Jehová está en medio de ti. Ahora, esta es la promesa que Dios nos ha hecho en su pacto con nosotros para con la iglesia. Nos dice el profeta, haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos, para siempre. De eso se trata su promesa y su pacto para con su pueblo, que Dios está con nosotros. Nosotros somos su pueblo y Él está en medio de nosotros. Él está con nosotros. Que Dios está en medio de nosotros, que Dios está con nosotros, nos debe de causar gozo, nos debe de causar alegría. Vean este versículo en Isaías, famoso el capítulo 12 de Isaías. Versículo 6, Isaías 12, 6. Isaías 12, 6. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Regocíjate, alégrate, Dios está contigo. Dios está en medio de ti. Es causa de gozo, de alabanza, de alegría. Pero también el hecho de que Dios está entre nosotros, que Dios está en medio de nosotros, nos debe de causar temor, nos debe de causar miedo, reverencia, porque Él es santo, Él es santísimo y justo, perfecto. Versículo que puede notar en cuanto a esto es Deuteronomio 23. Deuteronomio 23 nos dice el versículo 14. Deuteronomio 23, 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Jehová está en medio de nosotros. Él es santo, tenemos que ser santos, tener temor y reverencia. Nos dice la Biblia, nos cuenta Moisés que Jacob huye de su hermano Esaú porque él le había robado la herencia, la primogenitura. Y él huye y una noche llega muy cansado a un lugar y está tan cansado que recoge unas piedras y las usa como almohada. Y esa noche él tiene una visión, tiene un sueño. Y él ve y habla con Dios. Y despierta del sueño y dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, estamos en la casa de Dios. Jehová está en medio de nosotros. Tenemos que temer por su santidad, por su perfección, por su justicia. Tenemos que tener mucha, pero mucha reverencia. Yo creo que si nosotros pudiéramos ver como el siervo de Eliseo, ¿se acuerdan del siervo de Eliseo que estaba, tenía miedo de los soldados que venían contra ellos? Y le dice a su señor, ¿verdad? Oh, ¿qué vamos a hacer? Eliseo ora y le pide a Dios que abra los ojos de su siervo. Y el siervo abre sus ojos y ve los ángeles alrededor de ellos protegiéndolos. Si Dios pudiera abrir nuestros ojos y pudiéramos ver lo que está a nuestro alrededor en esta mañana, en esta casa, veríamos ángeles. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 11 nos dice, las mujeres deben de usar velo en la iglesia a causa de los ángeles. Si pudiéramos abrir nuestros ojos y ver quiénes están aquí, pudiéramos ver a los ángeles de Dios. Pero más, pudiéramos ver al Señor. Dios está en medio de nosotros. Debemos entonces, hermanos, de verdad mostrar toda reverencia y alegría al reconocer esta verdad. Y también, yo creo que hay muchos de nosotros que criticamos a los pentecostales por su música, por su ruido, por su volumen, por su emocionalismo. Pero si entra una persona aquí que no es creyente a nuestra iglesia y escucha los himnos, ve la alabanza, escucha la predicación, ¿es convencido que verdaderamente Dios está entre nosotros? Y si esas palabras le suenan como que están en la Biblia, están en la Biblia, en 1 Corintios 14. Si una persona entra entre nosotros y ve la alabanza, escucha la predicación, ve el espíritu, ve el gozo, ve la reverencia, ¿de verdad se va convencido que verdaderamente Dios está entre nosotros? Hermanos, en primer lugar, como cristianos, reconozcamos esta verdad y nos debe causar gozo, alegría, reverencia. Jehová está en medio de ti. Nos debe impactar esto entonces en primer lugar porque nos habla de su presencia. En segundo lugar, esta frase nos debe de impactar, estas palabras nos deben de impactar porque nos hablan de su protección. Salmo 46, a la mitad de la Biblia, nos encontramos el himnario de los judíos, de los salmos, en el Salmo 46 y el versículo 5. Y hay otros versículos que pudiéramos notar, vamos a una breve selección de estos versículos y estas verdades. Obviamente que Dios está en medio de nosotros implica muchas cosas, pero especialmente su presencia, especialmente su protección. Salmo 46:5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios está en medio de su iglesia. Dios nos va a proteger. No seremos conmovidos. Dios nos protege de todo. Probablemente usted leyó en el periódico, o si no, don Marco les contó, o alguien les contó acerca del incendio de la cartonera, ¿verdad? La semana pasada, el domingo. Y llegó la policía y asustó a George. Porque llegó la policía tocando que nos saliéramos, que nos fuéramos con todo el carro. Que había un incendio muy grande que iba a llegar acá el incendio. Por supuesto, George, mi hijo, ¿cuántos años tiene? ¿6? Se asustó mucho. Ya al rato dijo la policía, bueno, parece que no va a llegar, no se preocupen, se pueden quedar en su casa. Pues ya que nos habían despertado, ¿verdad? Pero George se quedó muy preocupado, con mucho miedo. Y me dijo, papá, todo muy nervioso, no va a llegar el fuego hasta acá, ¿estás seguro, papá? Dije, no te preocupes. Entonces, están dos almacenes, hay mucha distancia, está un terreno, no va a llegar hasta acá, no te preocupes. El viento está llevando el humo para otra parte, los papeles. No te preocupes. Y al rato, papá, tengo miedo. ¿Y si llega aquí al fuego? Le dije, no te preocupes. No nos va a llegar. Dios está con nosotros. Y se calmó. Con eso se calmó George. Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está con nosotros. Pero vamos a suponer que el fuego llega. Vamos a suponer que el diablo, que el mundo nos ataca con sus tentaciones y tribulaciones. Hermanos, Dios está con nosotros. Y así como los amigos de Daniel estaban en el fuego, pero nada les pasó, porque Dios estaba con ellos, entre ellos, en medio de ellos, de la misma manera. Aunque el diablo nos tumbe, aunque el diablo nos atribule y nos pruebe, Dios está con nosotros. Estaremos bien. Todo va a estar bien. Dios está con nosotros. Así como en la tormenta, los discípulos tenían mucho miedo en el mar. Tanto que le dijeron a Cristo, no te preocupes que nos morimos. Pero todo estaba bien. Cristo estaba con ellos en la barca. Todo salió bien al final. Todo salió bien. No nos olvidemos de esta verdad. Aunque el diablo, el mundo nos ataque, todo va a salir bien. Dios está con su iglesia. Dios está con su pueblo, protegiéndonos. Hay un versículo que leí en cuanto a esto, y como les digo, hay muchos versículos que nos enseñan esta verdad. Deuteronomio 7. Me gustó mucho este versículo. Deuteronomio 7 y versículo 21. Nos dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. El Dios grande y temible está con nosotros, en medio de nosotros. Él nos protegerá, Él nos cuidará y nos preservará hasta el final. En tercer lugar, esta frase, Jehová está en medio de ti, nos habla no tan solamente de su presencia con nosotros y de su protección, pero también creo yo que nos habla de su preeminencia. De su preeminencia. El diccionario dice que preeminente es ser el más elevado por la situación, dignidad o mérito. Eso es ser preeminente. No sé, en los Juegos Olímpicos si todavía lo hacen, pero en mis tiempos, al primer lugar lo ponían en medio, ¿verdad? La medalla de oro, y al lado de la medalla de plata y la medalla de bronce. El preeminente está en medio. Dios está en medio de nosotros. Él merece toda la preeminencia. Él, por la situación, por su dignidad, por su mérito, merece ser elevado y exaltado por su pueblo. Y de eso se trata la alabanza, de exaltar, de elevar el nombre de nuestro Dios, como nos dice Juan y nuestro hermano leyó al comenzar el servicio. Él es digno de toda alabanza, de toda honra, de todo poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dios está en medio de nosotros. Él merece y tiene la preeminencia. Pero además de esto, el profeta, para animarnos más, agrega otra palabra. Él dice, poderoso. Jehová está en medio de ti, Sofonías 3:17. Poderoso, poderoso. En el versículo 5, Él nos dice que está en medio de nosotros, pero como justo. Jehová en medio de ella es justo. No hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. En el versículo 15, Él nos habla de que Dios está en medio de nosotros como soberano, el Rey de Israel. En este versículo, Él enfatiza que Él está en medio de nosotros poderoso, poderoso. Y entre paréntesis, esto es muy importante, hermanos, en nuestra predicación, en nuestro testimonio, cuando hablemos de Dios, tenemos que hablar de Él en todos sus atributos. Hay algunas personas y algunas religiones que hablan de Dios como amor, misericordia, bondad, puro amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Él no nos va a hacer. Algunas personas que dicen, no hay infierno, Dios es amor, no es posible que mande las personas al infierno. Déjame decirle la verdad, es que Dios es justo, Dios es santo, por eso hay un infierno. Dios es amor, sí, pero también es perfecto y justo y santo. Nunca separemos los atributos, las características de Dios. Pero aquí, en este versículo, se enfatiza la protección, el poder de Dios. El poder de Dios, yo creo que todos creen en el poder de Dios. Es más, yo creo que si les pido que levanten la mano, ¿quiénes creen que Dios es omnipotente? Todos van a levantar la mano, y los que están aquí, todos creen que Dios puede hacer todas las cosas. Pero déjeme preguntarle a usted y a su conciencia, ¿qué tan omnipotente es tu Dios? ¿Qué tan potente y poderoso es el Dios en que tú crees? ¿Es más poderoso que los ángeles? ¿Es más poderoso que el diablo? ¿Es más poderoso que los hombres? Contéstenme, teólogos. ¿Hay alguna voluntad humana capaz de resistir el poder de Dios? ¿Hay voluntad humana capaz de decirle no a Dios? El apóstol San Pablo empezó como Saulo de Tarso, un hombre endurecido, persiguiendo a la iglesia de Dios. Pero a esa voluntad de diamante, Dios lo quebrantó y lo salvó. Déjenme decirles, a eso le dicen calvinismo, pero es más bien la Biblia en todo su sentido. No hay voluntad humana capaz de resistir al Espíritu de Dios. No hay actividad, no hay autoridad humana que pueda detener a Dios. Nada. Vamos a suponer que podamos juntar a todos los ángeles, buenos y malos. Y vamos a suponer que juntamos a todos los hombres que han existido, buenos y malos, cristianos y no cristianos. Todas esas gentes, toda esa multitud de millones de ángeles y millones de personas que han asistido, las juntamos contra Dios. ¿Saben qué le pueden hacer a Dios? Todos los ángeles, buenos y malos, todos los diablos, todos los hombres, ¿saben qué pueden hacer contra Dios? No le pueden hacer ni el más mínimo daño. Las naciones, dice el profeta, son como una gota en una cubeta recién lavada, recién enjuagada. Una gotita sí es insignificante. Como el polvo en las balanzas son las naciones delante de Dios. Dios, hermanos, verdaderamente es poderoso, todopoderoso. Y para el cristiano aquí hay mucha consolación, mucha consolación. Es más, aquí está la clave, el ancla de nuestra fe. Ven Romanos 4, por favor. Romanos 4, versículo 20. Aquí nos da el ejemplo de Abraham, hombre que creyó y tuvo fe, así como nosotros, en Cristo para ser salvo. Y nos dice y nos cuenta de Abraham. Es más, voy a empezar a leer con el versículo 18 para que sepan algo de los antecedentes de este hombre. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, ora la esterilidad de la matriz de Sara. Ora su esposa, él tenía como 100 años, su esposa, si no me equivoco, tenía como 90 años. Y además era estéril, nunca había tenido niños. Y Dios le había prometido, tus descendencias serán como la arena del mar. Pero vean el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también, ¿qué? Poderoso. Ahí está la clave, el corazón, el ancla de la fe de Abraham. Él creyó, supo, reconoció, se abrazó del poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:12. Segunda de Timoteo 1:12. Testimonio del apóstol San Pablo. nos cuenta aquí cómo sabe que él es salvo, que él va a llegar al cielo después de que se muera. Según de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Con razón, Judas termina su libro con esta doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. De eso se trata la cristiandad, no de creer en nuestra fe, no de creer en nuestra habilidad. Se trata de creer en el poder de Dios, que Él es poderoso. Jehová en medio de nosotros, poderoso, Él salvará. Y la lección práctica es esta, apunten por favor. No te fijes en el poder de los hombres. No te fijes en el poder de tus jefes, en el poder de tus maestros, de tus gobernadores, de tus vecinos. No te fijes en el poder del diablo y sus ángeles. Fíjate en el poder de Dios. ¿Escuchaste bien? Tal vez tengas tú un problema con tu jefe, con tu maestro, con tu vecino, alguna persona, algún pariente, algún amigo. No te fijes en lo que él puede hacer. Fíjate y concéntrate y piensa y medita. Dios es soberano. Él es poderoso. Él es poderoso de verdad. Esa persona no puede hacer nada contra ti si Dios no lo permite. Y también, no te fijes en tu debilidad. Es más, no te fijes en tu incredulidad, ni te fijes en tu habilidad. Hay muchos cristianos que se están dando en la cabeza contra la pared pensando, ¿y si no tengo suficiente fe? ¿Y si no tengo la habilidad para hacer esas buenas obras? ¿Y si no? Pero yo soy tan incrédulo. No te fijes en eso, no te concentres en eso. Concéntrate en el poder de Dios. Él está en medio de ti, poderoso, Él salvará. No se trata de tu poder para salvarte, se trata del poder de Dios para salvarte. Él es el poderoso, Él salvará. Muy bien, estas son las últimas palabras. Él salvará. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. En primer lugar, noten que Él salvará a la que cojea, Él salvará a la descarriada, nos dice el versículo 19. He aquí, en aquel tiempo, yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada. ¿No le suenan estas palabras a Isaías? Por lo menos a mí me hicieron recordar a Isaías 53. Isaías 53, uno de los pasajes más bonitos de todas las Escrituras. Cientos, miles de años antes de nuestro Señor Jesucristo, Isaías profetiza. Isaías 53. Y voy a leer comenzando en el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Hablando de Cristo, antes de que Él naciera, Él profetizó esto. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A esos descarriados, a los que andan mal, a los pecadores, es a las personas que Dios salvará. Él no vino a salvar a los justos. Él no vino a salvar a los que se creen que están bien. Él vino a salvar a los que saben que están mal, a los pecadores, a los malos, a los débiles, a los impíos. Él salvará. Segundo lugar, noten que la salvación de Dios es segura. Aquí nos dice el versículo, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él a la mejor salvará. No dice eso. No dice probablemente Él salvará. Aquí dice Él salvará. Él salvará. Porque Él es todopoderoso. Porque Él es Jehová. Por eso Él salvará. Él puede salvarnos. En último lugar, noten quién nos salvará. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él, Jehová, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tiene una prueba contra aquellos que no creen en que Dios es, en que Cristo es Dios y que Dios es Cristo. Hay unos en nuestra ciudad, algunas sectas y algunas iglesias que no creen que Cristo es el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento nos dice, Jehová salvará. El Nuevo Testamento nos dice, Jesús. Le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo mismo. Dios es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Dios Padre, y en medio, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jehová en medio de ti, Él salvará. Él nos salvará de nuestros pecados. Él nos salvará de la ira venidera, del capítulo 1. No se olviden, estamos en Sofonías, que nos habla de la ira que viene, que va a destruir peces, bestias, hombres, todo. Él nos salvará. Vamos a terminar leyendo de Romanos 5. Romanos capítulo 5. Antes de las aplicaciones, leamos Romanos 5, 8. Dos famosos clásicos versículos de la cristiandad que realmente son un argumento para comprobar que seremos salvos de la ira venidera. Romanos 5, 8. Bueno, vamos a empezar a leer con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gracias a Dios. Jehová está en medio de nosotros. Poderoso. Él salvará. Sofonías empieza con palabras terribles. El día de la ira de Dios. Pero termina con palabras espectaculares, increíbles. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. De eso se trata la cristiandad. Y terminemos, hermanos, con algunas conclusiones prácticas, las aplicaciones. Si este versículo es verdad y lo que hemos meditado es verdad, entonces, número uno, como iglesia, roguemos a Dios por su presencia. Roguemos a Dios por su presencia. Como Moisés oró, nosotros no pasaremos sin la presencia de Dios. Hermanos, verdaderamente, los servicios, nuestros ministerios, nuestros testimonio, los cánticos, todo es en vano si Dios no está con nosotros. Sin la presencia de Dios, esta iglesia no se llama Monte Oreb, se llama Ikabod. Su presencia, su gloria ha pasado, se ha ido. Tenemos que tener la presencia de Dios, si no, como iglesia, estamos aquí en vano. Roguemos al Señor por su presencia con nosotros. Número dos. Tengamos cuidado de perder la bendición de la presencia de Dios. Tengamos cuidado de perder la bendición de la presencia de Dios. La historia de Acán es prueba, es evidencia que un pecado en la vida del pueblo de Dios puede causar que Dios retire su presencia, su poder, su bendición de la iglesia. Un pecado. Acán robó, tomó del anatema. Un pecado. Y todo el pueblo de Israel cayó ante un insignificante pueblo que se llamaba Ai. Hasta el nombre suena insignificante. Ai. ¿Dónde está aquel pueblo? Ai. En el hebreo es otra cosa, pero la multitud de Israel, todos fallaron y cayeron, porque Dios no estaba con ellos. Tengamos mucho cuidado. Niños, jóvenes, adultos, un pecado afecta a toda la iglesia. Tengamos cuidado de perder la bendición de la presencia de Dios. Número 3. Si esto es verdad, que Dios está en medio de nosotros, entremos ante su presencia con toda reverencia, vestidos apropiadamente, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, y no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Si Dios está entre nosotros, vengamos a su iglesia con alegría, con reverencia. Si no está con nosotros, entonces no vengamos, porque venimos en vano. Pero si Dios está con nosotros, entremos con reverencia, con alegría, apropiadamente a la casa del Señor. En penúltimo lugar, oremos por un avivamiento basados en esta promesa. Si esto es verdad, oremos fervientemente por un avivamiento. Que Dios nos demuestre su presencia poderosa para salvación. Esta es una promesa que está por cumplirse todavía. Oremos para que en nuestros días veamos al Señor en toda su presencia, en Hermosillo, en México, en Latinoamérica, en el mundo, poderoso, salvándonos. Yo espero que en mis días veamos eso. El Señor en su presencia plena con nosotros. Y en último lugar, hermanos y amigos, confiemos en Él para salvación. Él es el único que nos puede salvar. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Él es todopoderoso. Él puede salvarte de tus pecados, de tus adicciones, de tus malos hábitos. Él puede salvarte del día de la ira y el justo juicio de Dios. Confiemos en Él. Nosotros estamos descarriados, cojeamos, andamos mal. Él murió por nosotros. Él no abrió su boca. Él como cordero fue al matadero, y el inmolado fue por nuestras transgresiones. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es la cristiandad. Tener fe, creer que cuando Él murió, lo hacía por nosotros. Nosotros tenemos fe y creemos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oremos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por Cristo nuestro Salvador. Pedimos, Señor, que uses estas palabras, lleguen a nuestro corazón, nos des de la alegría de la salvación, nos des de la reverencia que necesitamos al estar en tu casa, al meditar y saber que tú estás con nosotros. Bendice a nuestros niños al aprender tu palabra, no se aparten de tus caminos. Sé con nuestros jóvenes, enséñales. Sé con nuestros adultos y los ancianos. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. en Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a despedirnos cantando el himno número 161. Nuestros himnarios, el himno número 161. Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede. 161.